6. El cuarto día en el templo. Extrañamente, Jesús se había olvidado de sus padres terrenales, incluso en el desayuno, cuando la madre de Lázaro comentó que sus padres debían estar cerca de su casa en aquel momento. Jesús parecía no entender que estarían bastante preocupados por habérsele quedado atrás. De nuevo se dirigió al templo, pero no se detuvo en la cumbre del Monte de los Olivos para meditar. En el transcurso de las ponencias de la mañana, se dedicó mucho tiempo a la ley y a los profetas, y los maestros estaban sorprendidos de que Jesús estuviese tan familiarizado con las escrituras, tanto en hebreo como en griego. Pero no estaban tan asombrados por su conocimiento de la verdad como por su juventud. En la conferencia vespertina, apenas habían empezado a responder a su pregunta sobre el propósito de la oración, cuando el líder de ellos invitó al muchacho a que se aproximara y, sentándole a su lado, le solicitó que expusiera su propio punto de vista respecto a la oración y la adoración. La tarde anterior, los padres de Jesús habían oído hablar de un extraño joven que debatía con mucha habilidad con los intérpretes de la ley, pero no se les había ocurrido que este muchacho pudiera ser su hijo. Habían prácticamente resuelto dirigirse a la casa de Zacarías, pues creían que Jesús podría haber ido allí para ver a Elizabeth y a Juan. Pensando que Zacarías pudiera quizás encontrarse en el templo, de camino a la ciudad de Judá se detuvieron en el templo y, cuando paseaban por sus patios, imaginad cuál sería su sorpresa y asombro cuando reconocieron la voz del joven extraviado y lo vieron sentado entre los maestros del templo. José se quedó sin habla, pero María dio rienda suelta a sus temores y a la ansiedad por largo tiempo reprimidos y, corriendo apresurada hacia el joven, que se había levantado en ese momento para saludar a sus sorprendidos padres, le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Hace ya más de 3 días que tu padre y yo te buscamos afligidos. ¿Qué te ha llevado a abandonarnos?». Fue un momento tenso. Todas las miradas se volvieron hacia Jesús para oír lo que iba a decir. Su padre lo miraba reprobándolo, pero no dijo nada. Es preciso recordar que se suponía que Jesús era un hombre joven. Había completado la escolarización normal de un niño, había sido reconocido como hijo de la ley y había recibido la consagración como ciudadano de Israel. Y, sin embargo, su madre lo reprendía severamente delante de toda la gente allí congregada, justo en el medio de la iniciativa más seria y sublime de su joven vida, poniendo así fin de forma lamentable a una de las mayores oportunidades que jamás había tenido de enseñar la verdad, de predicar la rectitud y de revelar el carácter amoroso de su Padre de los cielos. Pero el joven estuvo a la altura de la ocasión. Si consideráis de manera imparcial todos los factores que se combinaron para dar origen a esta situación, estaréis mejor preparados para comprender la sensatez de la respuesta del muchacho a la reprimenda no intencionada de su madre. Tras un momento de reflexión, Jesús le dijo: comillas, ¿por qué me habéis buscado tanto tiempo? ¿No os imaginabais que me hallaríais en la casa de mi padre al haber llegado el momento de que me ocupe de los asuntos de mi padre? Todos se quedaron atónitos ante la manera de hablar del muchacho y, en silencio, se retiraron dejándolo a solas con sus padres. El joven mitigó inmediatamente la embarazosa situación que se había creado entre los tres diciendo apaciblemente: «Vamos, padres míos, nadie ha hecho nada sin pensar que hacía lo mejor. Nuestro Padre de los cielos ha ordenado estas cosas, marchemos a casa». Partieron en silencio y llegaron a Jericó por la noche. Solo se detuvieron una vez y fue en la cima del Monte de los Olivos, donde el joven levantó su báculo hacia el cielo y, temblando de los pies a la cabeza bajo el arrebato de una intensa emoción, dijo, comillas, oh Jerusalén, Jerusalén, y su gente. ¿Cuán esclavos sois, sometidos al yugo romano y víctimas de vuestras propias tradiciones? Pero volveré para purificar el templo y librar a mi pueblo de esa servidumbre. Durante los 3 días de viaje hasta Nazaret, Jesús habló poco, tampoco sus padres hablaron mucho en su presencia. Estaban realmente desconcertados ante la conducta de su hijo primogénito, pero sí atesoraban sus palabras en su corazón, aunque no pudieran comprender del todo su significado. Al llegar a casa, Jesús se dirigió brevemente a sus padres, confirmándoles su afecto y dándoles a entender que no tenían nada que temer, puesto que no volvería a darles ningún motivo para que se sintieran apenados por su comportamiento. Concluyó esta crucial afirmación diciendo, aunque debo hacer la voluntad de mi Padre de los cielos, también obedeceré a mi Padre terrenal. Aguardaré a que llegue mi hora. Aunque Jesús, en su mente, se negaba muchas veces a dar su aprobación al bien intencionado pero errado empeño de sus padres por dictarle el curso de sus pensamientos o por establecer el plan de su tarea en la tierra. No obstante, de cualquier modo que fuese consecuente con su compromiso de hacer la voluntad de su Padre del paraíso, se atenía airosamente a los deseos de su Padre terrenal y a las costumbres de su familia carnal. Incluso cuando no podía darles su aprobación, hacía todo lo posible por avenirse a ellos. Era un experto en la cuestión de adaptar el compromiso al que se debía con sus obligaciones de lealtad a la familia y de servicio social. José estaba perplejo, pero María, una vez que reflexionó sobre lo sucedido, se sintió reconfortada, concluyendo que las palabras de Jesús en el Monte de los Olivos eran proféticas de la misión mesiánica de su Hijo como libertador de Israel. Se aprestó con renovadas fuerzas a modelar los pensamientos de Jesús de acuerdo a los cauces nacionalistas y patrióticos, y recurrió a la ayuda de su hermano, el tío favorito de Jesús, igualmente, en todo lo posible. La madre de Jesús emprendió la tarea de preparar a su hijo primogénito para que asumiera el liderazgo de quienes querían restaurar el trono de David y deshacerse así para siempre del yugo político al que los gentiles los sometían.